Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Bienvenidos Luis y Lucía.
Hola Arcadio, ¿qué tal? Saludos a todos. Empezamos con buenas noticias. El Congreso de los Diputados aprobó la semana pasada la reforma de la ley concursal en la que, ahora sí, se recoge la preceptividad de la abogacía en todos los procedimientos. El texto inicial eximía de esa preceptividad en la inmensa mayoría de los casos. Enseguida les damos más detalles.
También hablaremos de las décimas jornadas de abogados y abogadas de violencia de género que se celebrarán en León este jueves y viernes bajo el lema Más protección para las víctimas. En ellas van a participar los principales expertos españoles en la materia.
Y les contaremos que un juez acaba de condenar a un hombre a un año de cárcel por grabar a su novia sin su consentimiento mientras mantenían relaciones sexuales. Comenzamos de forma muy breve otras noticias de la última semana. El Consejo General del Poder Judicial prorroga 6 meses a 9 juzgados especializados en cláusula suelo que vencían el pasado 30 de junio.
El plan de especialización se da por concluido en Extremadura.
Una madre de Sevilla espera casi 10 años para que se juzgue un caso de impago de alimentos.
La denuncia fue presentada en 2014 y la visita tendrá lugar en 2023. Esto es solo el juicio oral, después vendrá la ejecución de medidas si el padre no cumple de manera voluntaria. Para el abogado defensor de la mujer, Francisco Colorado, supone una dilación intolerable.
Los colegios de Córdoba, Cáceres, León, Cuenca, Soria y Segovia pasan a denominarse colegios de la abogacía.
Con ellos ya son 30 los colegios que, siguiendo las indicaciones del Estatuto General de la Abogacía, han cambiado su denominación por esta más inclusiva. El objetivo, fomentar la igualdad de género.
El Tribunal Supremo abre la posibilidad de pagar el IVA después de cobrar la factura.
Una sentencia pionera establece que autónomos, profesionales liberales y pequeñas y medianas empresas pueden declarar el devengo del IVA una vez que lo hayan cobrado.
El Congreso de los Diputados aprobó la semana pasada la reforma de la nueva ley concursal y entre sus puntos más destacados destaca la preceptividad de abogado y procurador en todos los procedimientos. Esta había sido una de las principales reivindicaciones de la abogacía y así lo hizo constar en las alegaciones que presentó el año pasado al proyecto de ley que excluía a la abogacía del procedimiento para microempresas. El texto finalmente aprobado, que tiene que ser ahora ratificado por el Senado, establece que podrán acogerse a este procedimiento las empresas que cuenten con una facturación de menos de 700.000 euros anuales, un pasivo de 350.000 euros o que tengan menos de 10 empleados.
Este procedimiento entrará en vigor más adelante y se ha establecido de facto un periodo transitorio hasta que la plataforma tecnológica para gestionarlo entre en funcionamiento. Queda la duda de qué sucederá con todos los casos que se están tramitando o se presentarán antes de que esté disponible dicha herramienta. La abogacía ha defendido que la preceptividad de la intervención letrada no redunda en un exceso de judicialización, sino que es necesaria para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, dada la complejidad del proceso concursal. Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía, lo defendía de esta manera en su intervención ante la Comisión de Justicia del Congreso hace solo 3 meses.
Que hay toda una serie de trámites que van a ser absolutamente determinantes para la que sea la calificación del concurso y que tiene consecuencias. De verdad podemos pensar que la complejidad que tiene esta materia puede el ciudadano o la ciudadana asistirse solo.
El Consejo de la Abogacía considera que si bien la ley ha traído buenas noticias para las micropymes en materia de segunda oportunidad, se han dado varios pasos atrás, lo que supone un retroceso de los derechos de las personas. Se incorporan nuevas restricciones en el acceso de los ciudadanos a la exoneración. Se limita también la exoneración del crédito público, aunque es cierto que ese límite se eleva de los 1.000 euros iniciales a 10.000. Y además, la nueva ley prevé un régimen transitorio que obligará a tramitar con la nueva ley los casos que entraron en los juzgados con anterioridad a su aprobación.
En el primer trimestre de este año se han dictado 833 suspensiones de regímenes de visitas, lo que supone un aumento del 270% y 7.684 órdenes de protección, un 17% más que en 2021, según el Consejo General del Poder Judicial. Esto pone en relieve el impacto positivo de las últimas reformas legales en la efectiva protección de los niños y niñas y sus madres víctimas de violencia de género. Sobre la protección de las víctimas y sobre los muchos otros aspectos de la lucha legal contra la violencia de género se hablará en las décimas jornadas que se celebran este jueves y viernes en León. En ellas intervendrá, entre otros expertos, Teresa Pramato, fiscal de sala delegada de violencia sobre la mujer. Entre estas reformas se modificó el precepto que regula el régimen de visitas en el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, estableciendo la suspensión de las visitas de los padres cuando se dicte una orden de protección con medidas de contenido penal y existieran indicios fundados de los que menores hubieran sufrido o convivido con la violencia de género.
Estos datos ponen de relieve el impacto positivo de la reforma en la efectiva protección de los niños y niñas y también de sus madres. Cuando se acuerda una orden de protección y existía previamente un régimen de visitas, el juez debe acordar la suspensión y solo excepcionalmente puede acordar su mantenimiento motivándolo en el superior interés del menor y evaluando la relación paterno-filial. Es necesario en todo caso proteger a los niños y niñas que conviven en un clima de violencia de género, no solamente para protegerlos a ellos mismos en sus derechos, sino también para hacer efectiva la protección que queremos dispensar a sus madres.
La fiscal explica que no es suficiente la denuncia, se ha de llevar a cabo una comparecencia en la que, tras oír a todas las partes y practicar la prueba que sea oportuno, se evidencien indicios de delito y una situación objetiva de riesgo. Pramato puntualiza que esta exposición a la violencia les daña a los menores en todas las esferas de su vida. Es lo que se denomina violencia presenciada. Además, estos niños pueden ser, y de hecho lo son, objeto de instrumentalización por sus padres para mantener la posición de dominio y control sobre la madre e incluso para seguir ejerciendo violencia sobre ellos, que es lo que se denomina violencia vicaria. En cuanto a las consecuencias de esta reforma ha tenido en el régimen de custodia, señala la fiscal que si no procede establecer o mantener un régimen de visitas del progenitor investigado con sus hijos e hijas, con más razón deben entenderse que no procede adjudicar la custodia a ese progenitor.
Un juez de Madrid ha condenado a un hombre a un año de cárcel por grabar a su novia sin su consentimiento mientras mantenían relaciones sexuales, algo que constituye un delito de descubrimiento o revelación de secretos. Además, deberá pagar a la víctima una multa de 6 euros diario durante 12 meses, indemnizarla con 3.000 euros por daños morales y no podrá acercarse a ella durante los próximos 3 años, según ha dictado el juzgado de lo penal número 37.
Beatriz Uriarte, abogada defensora de la víctima, afirma que probablemente sea la primera vez que quien roba la intimidad de su pareja es condenado seriamente, ya que, asegura, no ha encontrado sentencias anteriores que dicten prisión por este delito. Beatriz Uriarte.
No es legal porque el Código Penal, con el delito de descubrimiento y revelación de secretos del 197, lo que castiga es precisamente el hecho de vulnerar la intimidad de otro sin que haya consentimiento utilizando cualquier tipo de mecanismo de grabación o reproducción del sonido de la imagen, ¿vale? Lo que ocurre es que en este caso se castiga con penas de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses y esto se agrava si posteriormente se difunde, porque en este caso las penas serían de prisión de 2 a 5 años.
La mujer, que estaba en situación irregular en nuestro país, lo denunció ante una comisaría de policía corriendo el riesgo de que le abrieran un expediente de expulsión. La letrada valora de este fallo que marca un camino a seguir para castigar este tipo de delitos. Y terminamos ya con el abogado de la semana. ¿Quién es Lucía y por qué?
Se trata de Manuel Portero Frías, abogado sevillano de 82 años que lleva trabajando desde 1970 y acaba de ser condecorado por el Colegio de Abogados de Sevilla por llevar más de 50 años en el ejercicio de la profesión. Fue pionero en el turno de oficio y como el próximo 12 de julio es el Día de la Justicia Gratuita y el turno de oficio, repasando su trayectoria, queremos rendir homenaje a los cerca de 44.000 profesionales que integran este colectivo en nuestro país. Frías os ha contado que a lo largo de su trayectoria ha defendido a ladrones, secuestradores, asesinos y hasta ha peleado contra los bancos por las hipotecas y cláusulas suelo. Confiesa que se apuntó al turno de oficio porque su maestro, Alfonso Cuellar, todavía hoy un referente de la abogacía hispalense, le dijo que los abogados tienen una obligación moral con la sociedad. Cuando empezó a ejercer este servicio, era totalmente gratuito. Manuel Portero.
El incentivo del abogado de oficio es la vocación de servir a la sociedad, hacer algo por los demás y satisfacción también de hacer todo lo posible por tener el deber cumplido. Prestar esa ayuda dentro de mis limitaciones, aunque no pueda siempre identificarme, por supuesto, con el delincuente.
cuenta que no ha sufrido agresiones por parte de los clientes, aunque reconoce que a veces ha pasado miedo y denuncia que los principales problemas que tienen los abogados del turno, aparte de cobrar poco y que los baremos no se actualicen, son los constantes retrasos en los pagos y señalamientos. Y además insiste en que es importante que se reconozca y se ponga en valor su figura. A pesar de todo, no tiene ninguna duda que si volviera a colegiarse se adscribiría de nuevo al turno de oficio.
Pues enhorabuena para este abogado, para Manuel Portero Frías. 50 años en el turno de oficio. Ahí es poco. Y enhorabuena también a esos 44.000 compañeros. Con esto terminamos, Arcadio. Hasta la semana que viene.
Lucía, Luis, gracias por vuestra ayuda.